El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias.
Piel de toro. Suponemos que contagiado por el debate que se ha instaurado en el territorio nacional sobre las corridas de toro, saca a colación nuestro compañero Rafa Cid también esa referencia, pero ahonda un poquito más y nos habla de ese dualismo de izquierda-derecha, donde empieza la derecha y acaba la izquierda, donde acaba la izquierda y empieza la derecha. Dice Rafa Cid que el monismo es la principal característica de la praxis política en la España actual. Derecha e izquierda están cortadas por el mismo patrón. De ahí nuestro déficit en ilustración, apenas solapado por el avance material. Una misma fe taumatúrgica en el capitalismo ha hecho indistintos a regímenes oficialmente opuestos. Las diferencias entre derecha e izquierda se han ceñido a temas colaterales, y no en todos los casos. Aspectos como la religión y la tradición son también compartidos como parte de una sustitución natural o interior común a preservar. Derechas e izquierdas aquí comparten intereses y una misma formación del espíritu nacional. Rafa, buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, este es el supongo que guarda alguna relación con ese debate de si toros sí, toros no, ¿o no?
Sí, guarda una relación porque lo que he querido sacar a relucir, o por lo menos intentar darle una proyección política, es que aspectos que podían ser de un ámbito menor, como es el tema de los toros, en el fondo lo que remiten es también a confirmar, a ahondar, la coincidencia fundamental entre la praxis política entre derecha e izquierda. El Partido Socialista, a pesar de los gestos que hace, algunos para diferenciarse realmente la derecha, gobierna, por ejemplo, con el PP, con la oposición a nivel del Estado en Euskadi. Casi gobierna con el PP, lo hace a través de un partido regionalista en Navarra. Apoyado al PP, es decir, votaron juntos en el Parlamento Europeo para elegir a João Barroso. Tienen la misma política económica en lo sustancial. Coinciden en el tema religioso. De hecho, ahí está que todavía no hay una ley de libertad religiosa que deje en un lugar más o menos equivalente al resto de las confesiones religiosas a la Iglesia Católica, y mientras tanto el gobierno hace ostentación de fe católica cuando llega la hora de jurar o prometer los cargos a los ministros, que lo hacen delante de un crucifijo y de una Biblia, y son coincidentes en temas de seguridad. Y como prueba el hecho que después del amago del tema de Irak, actualmente el Partido Socialista, el gobierno socialista, ha llevado más lejos que ningún gobierno la implicación de España en una guerra como la de Afganistán. Aparte, tenemos la coincidencia original que hace de España un aliado de Estados Unidos, ratificando las bases americanas en España y ratificando también la posición de España en la OTAN. Bien, esos son los temas en que habitualmente nos movemos, los que parecen que son el objeto más directo de los comentarios, de los debates políticos. Y muchas veces los temas de otro índole, quizá aparentemente menor, de hecho reflejan la comunidad de intereses que tienen derecha e izquierda en el caso de España, que es un caso especial dentro del ámbito político europeo. Y en este sentido, el debate que se ha abierto con el tema de los toros viene a confirmar esa coincidencia. Es decir, ¿por qué es importante este tema? Bueno, evidentemente, los toros son parte de una tradición española. no le pongamos calificativos, si buena o si mala, una tradición. Lo cual quiere decir que hay una parte importante de la opinión pública, de la ciudadanía y por tanto del electorado que comulga con esa llamada fiesta nacional, que es un espectáculo en el cual se mata a un animal después de haberle sometido a lo que podríamos calificar como diferentes formas de tortura. Un tipo de espectáculo que en otros países, como en Francia y en Portugal, no están al mismo nivel que en España, puesto que no se mata a los toros. Y, por tanto, al ser muy seguido, como el fútbol ocurre, por gran parte del electorado, pues interesa a los partidos políticos, a unos y a otros. Sí. Y entonces, en el caso de la derecha, sería, si se quiere, coherente con una política de derechas que defendiera la fiesta de los toros, y ahí está esa cosa chusca de que la Comunidad de Madrid y la de Valencia, y posiblemente la de Murcia, vayan a declarar bien de interés cultural. Estaría dentro de esa lógica de tradicionalismo, de conservadurismo de la derecha española, pero quizá podría parecer que en cierta medida es contraproducente con lo que debían ser los valores de una izquierda. Aparentemente, como hay un saco de votos importante, la izquierda, sin embargo, ahí toma una actitud extraña, porque por un lado no dice nada, a pesar de que el debate se ha planteado en el Parlamento catalán. Hay que hacer ver que no ha sido por la decisión de los grupos políticos presentes en el Parlamento catalán, sino por una acción popular. Ojo, es importante. Es decir, nace la petición de que se prohíba o se limite el tipo de corridas que se dan en la Comunidad Autónoma de Cataluña por una petición, una acción popular. Con lo cual, da idea hasta qué punto tampoco los partidos políticos presentes en el Parlamento catalán estaban en un principio dispuestos a tirar ese tema por delante, puesto que podía ser impopular, entre comillas. Es curioso que podía ser impopular, es decir, podía restarle votos, cuando sin embargo la acción es una acción popular, jurídica y parlamentaria la que se inicia. Uh-huh. Y claro, aquí hay cosas curiosas que demuestran hasta qué punto derecha e izquierda, y en este caso fundamentalmente la izquierda, comparte los mismos valores, pero la izquierda abandonando sus valores tradicionales, los que debían en potencia ser sus valores tradicionales, y asume los valores de la derecha, simplemente porque saben que es un granero de votos y no quieren indisponerse a perder esos votos, y además porque al haberse sometido de forma casi normal en los últimos de la transición para acá la izquierda a digamos las claves de identidad de la derecha, cada vez piensa que la única forma de mantenerse en el poder es cazar votos en el caladero de la derecha, y por tanto sí, marca ciertas señas de identidad que le comuniquen con esa derecha electoral. Y bueno, ahí hay por rematar esta primera parte, hay un elemento curioso. Efectivamente, se inicia en el Parlamento catalán por una acción popular, inmediatamente después reaccionan en plan muy patriótico las comunidades autónomas regidas por los baronías del PP, pero ojo, es que una semana antes el Estado español, el gobierno de España, el gobierno socialista, había dado la máxima distinción que en el tema precisamente de las bellas artes a uno de los toreros españoles, con lo cual estaba haciendo un guiño también a su electorado para decir: nosotros estamos en la conservación de esa tradición. Bueno, ya digo que una derecha vaya de esa línea, tiene hasta cierta coherencia política y reaccionaria, por supuesto, pero que la izquierda vaya de esa línea es una incoherencia. Es decir, está cambiando el sentido de sus valores, porque realmente la única forma de avanzar en sociedad, y no solamente materialmente, porque siempre ponen el ejemplo de que España ha cambiado mucho, y efectivamente España ha cambiado mucho materialmente, se vive, o algunos viven mucho mejor, hay muchas más posibilidades, la sociedad es más avanzada en el aspecto de consumo, en aspectos productivos, etcétera, etcétera, pero ¿Se ha avanzado realmente en los valores que representan éticamente una posición dominante por parte de la derecha? Pues eso es lo que discutimos continuamente y algunos como yo creemos que no se ha avanzado en la medida en que se avanza en el terreno material, para nada. Y que incluso hay en algunos momentos alguna involución. Y ya digo, no solamente porque no justifica recuperar o proteger una cosa por tradición. Por tradición pues también podíamos recuperar la Inquisición, o por tradición podíamos...
O la esclavitud, por ejemplo.
Claro, podíamos dejar que como cosa normal y aceptable la ablación de los clítoris, del clítoris que practican algunos inmigrantes que vienen de países saharianos, o podíamos dejar también, y de hecho hay una polémica con el tema del velo islámico, o incluso la lapidación de algunos países más musulmanes. Es decir, una izquierda auténtica tiene que avanzar en ese camino y superar territorios de tradicionalismo que en realidad son cosas atávicas y que son cosas reaccionarias. Entonces, si únicamente lo que hacemos es pensar en los votos, pues nos estamos cada vez sometiendo más a los valores de la derecha. Evidentemente, la derecha tradicional es la que deja el rizo, porque claro, en el caso de Valencia, el señor Cans, que han ninguneado y que se han reído de una protección de bien de interés cultural con el tema del Cabañal, que ahora protejan como bien de interés cultural a la fiesta de los toros, pues no deja de ser de chirigota el tema. Pero es cierto que donde podría avanzarse es en la determinación por parte de la izquierda, porque hay una cosa importante: los toros es un atavismo y es un espectáculo sangriento que una sociedad avanzada, civilizada, éticamente progresista no debe permitir. No debe permitir porque, y ahí estamos en el debate político de altura, por eso digo que no es una cosa menor, en el debate de la ecología, en el debate del decrecimiento, en el debate del progreso humanístico. La vida humana y la tierra es un subsistema dentro de un ecosistema más grande, que es el planeta. Y todos los seres vivientes están relacionados. Es decir, no se puede tocar una parte de esa cadena trófica de forma negativa, es decir, destruyéndola, sin que cause en sus aledaños y a lo largo de toda la cadena desastres. Y moralmente, todavía más. Es decir, si uno acepta ciertas situaciones como pasables, como tolerables, en todos los órdenes de la vida, cada vez pone más bajo el listón para ser una persona con un mínimo de dignidad y de nivel humano, y eso en todos los terrenos. Por eso es importante el debate sobre el tema de los toros. No es una cosa accidental. De superar situaciones parecidas a esta en todos los terrenos, como el maltrato a los animales, como el respeto a las personas, sean de cualquier religión y de cualquier raza, pues va un progreso auténtico en todos los aspectos, un progreso holístico, un progreso integral, no solo un progreso material, porque entonces vamos a llegar a lo que es la posición de la derecha histórica en España y universal, digamos, en esta sociedad que tenemos, que progresa mucho materialmente, pero que éticamente es absolutamente bárbara y permite las posiciones actuales de que haya una parte mínima de población en el mundo que iba muy por encima de sus necesidades y se mantenga como normal que en la gran mayoría de la población mundial malviva o muera. Es decir, ese niño que muere de enfermedades curables o de hambre cada 6 segundos está también relacionado con esta barbaridad de la fiesta de los toros, hablando en el sentido de que hay que concebir toda la existencia como elementos múltiples, diversos, pero relacionados, encadenados, de una cadena trófica de los ecosistemas en los cuales nos desenvolvemos.
En ese sentido, Rafa, tú mencionas el hablas de nuestro déficit en ilustración. En ese sentido, se produciría una especie de simbiosis entre la altura moral de la clase política, de los partidos políticos, de los políticos en concreto, y también del cuerpo de votantes, ¿no?
Evidentemente, precisamente, es la gran contaminación. Es decir, ahí se produce una simbiosis, pero una simbiosis parasitaria, porque lo que hace es los representantes políticos utilizar ese déficit democrático, ese déficit ético que existe en el cuerpo electoral, incluso acrecentándolo para justificar la dominación que ellos ejercen y para tener un cheque en blanco. Es decir, tenemos ahora con la crisis económica dos ejemplos importantes donde se produce ese divorcio, en este caso lo que voy a citar, en sentido positivo, no en sentido negativo como España, que parece que el cuerpo de votantes y los representantes políticos van en la misma dirección de cada vez tener una peor calaña moral. Caso de Islandia. Islandia acaba de votar en un referéndum de prácticamente el 90%, han dicho no a que el Estado de Islandia se hiciera cargo de las deudas contraídas por sus bancos en la última crisis. Y se te ha dicho no después de que el gobierno y el parlamento islandés dijera sí. Ahí ha habido una posición, que ha sido la del presidente de Islandia, que le pareció que eso no era correcto y que en cualquier caso lo tenían que decidir los electores. Se puso en marcha un referéndum y evidentemente el cuerpo electoral allí, un cuerpo electoral, los países nórdicos tienen una cultura cívica evidentemente importante y más avanzada que la nuestra, pues han dado la espalda a una decisión de sus representantes legales. Uh-huh. Algo semejante, en otro orden de cosas, está ocurriendo en Grecia. En Grecia, sus recién nombrados representantes, precisamente en este caso un gobierno socialdemócrata, que llegó a las elecciones amparándose de las protestas de la gente contra la crisis, va a poner en marcha unas medidas brutales de ajuste que van a significar realmente una etapa de profundo malestar, de profunda infelicidad y de empobrecimiento de la ciudadanía griega, y esta ciudadanía se echa a la calle para protestar y de momento está repeliendo, está contestando a una acción que ha tomado como si fuera un cheque en blanco sus propios representantes. En el caso de España, desgraciadamente, es al contrario. Unos y otros coinciden en pedaleando en la misma dirección cuesta abajo. Es decir, todo lo que es aumento del consumo y material vale, pero todo aquello que sea, en cualquier orden de cosas, una cierta elevación del nivel de ético, cívico, de dignidad, se empobrece cada vez más. Y ya digo, no es un debate mínimo el tema de la fiesta de los toros, para nada, porque está ligado además a esa brutalidad, a esa ansia de sangre, a esa ansia caimita del pueblo español, que ya se ha convertido en tradición. Ahí está el famoso cuadro de Goya de las dos Españas agarrotazos hasta destrozarse unos a otros. Pero claro, evidentemente, esos avances en esos planes de éticos, cívicos y tal, los tiene que poner en marcha, pues digamos, unas minorías ilustradas. Aquí no existen, aquí no hay intelectuales, todo lo contrario, nos encontramos con intelectuales que defienden hasta, nunca mejor utilizado quizá, a capa y espada, la fiesta de los toros con la crueldad que en España conlleva. Y no hay respuesta a eso. Con lo cual, en estas cosas que parecen mínimas, al final son muy importantes, porque si culturalmente lo que se llama la tradición abundamos en lo que ha sido las claves de identidad de la peor derecha que existe en Europa, de la más reaccionaria clase política, pues realmente, evidentemente, ¿cómo nos vamos a sorprender después de que la izquierda nominal en el poder tenga una política práctica muy diferente de esa derecha, si coinciden no solamente en los temas políticos, económicos, en las superestructuras, sino coinciden también en las claves mínimas de tipo cultural y de ocio? Y esta es la reflexión que creo que hay que hacer, que es importante, porque algunas veces se ponen, en estas batallas que teóricamente son pequeñas, se ponen las piedras, se ponen las condiciones para ganar batallas más largas a medio y largo plazo. Sí. Digamos que la educación ética de la gente está en cosas como estas, y en el respeto a los demás, al respeto a los seres vivos, en la no destrucción de la naturaleza, de los campos, de los bosques, de las playas, es decir, en conservar y acrecentar el patrimonio de la humanidad. Y claro, si se va en dirección contraria y no hay contestación, pues evidentemente todo lo que después se sustancie en política práctica para los ciudadanos va a ser negativo. No hay posibilidad de encontrar referentes que contradigan esas posiciones. Y en ese sentido, ya digo, es curioso que derecha e izquierda coincidan en eso. Uno, vía declarar bien de interés cultural a esa fiesta de los toros, que están enraizadas con las peores actividades teóricamente ociosas y lúdicas de muchos pueblos de España, y después, qué casualidad, al máximo nivel, que es el del Estado, poniendo en un podium precisamente a los matadores de toros. Uh-huh. Yo creo que es elocuente hasta qué punto actitudes como estas lo que están empedrando es un camino conservador, reaccionario y de oscurantismo.
Bien, vamos a ver si te parece, Rafa, dejamos ese tema ahí y vamos a otro de los temas que ha ocupado y sigue ocupando mucha atención mediática. No sé si despierta el interés de mucha gente o no, pero parece ser que sí, por las encuestas que se están haciendo, que es el ya se llama caso Garzón. ¿Tú querías aportar alguna reflexión?
Yo quería decir simplemente, no voy a abundar mucho en ello, pero sí una pincelada. Yo estoy realmente sorprendido del nivel de apoyo, y aquí podríamos decir torero, que se le está brindando Garzón. Es decir, esa convergencia en la campaña, fundamentalmente del periódico del País, que está incluso realizando sondeos exclusivos, ya se dice pronto, sondeos exclusivos para qué opina la gente sobre el supuesto encarnecimiento de un posible procedimiento a Garzón. Es decir, una parte importante del PSOE, y lo que es más importante, una parte muy considerable de la otra izquierda, de la izquierda del PSOE y de los movimientos sociales. Bueno, ya he expresado mi opinión sobre eso en otro artículo que lo titulaba Garzón es nuestro compañero de viajes en interrogación, y no voy a insistir mucho porque no quiero tampoco crear la idea de que estoy en contra para nada de lo que significa apoyar el tema de la memoria histórica. Yo creo que se confunde, yo creo que aquí hay un parasitismo de Garzón sobre el tema de la memoria histórica y tal. Lo que sí me preocupa, porque ya veo, estoy empezando a ver la patita al problema, lo que sí me preocupa es la derivación que esto puede tener. Me resultaría muy, muy extraño que debido a la campaña, considero que irracional además y arbitraria que se está haciendo sobre el tema de Garzón, porque hay muchos asuntos que se están viendo en estos momentos en el Tribunal Supremo referidos a Garzón, y no solamente el referido al tema de la memoria histórica, sino otros de otra índole.
Sí.
Me extrañaría mucho que el Consejo de Poder Judicial se plegara a la presión. Es tanto la cantidad de campaña adversa contra tantos miembros del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, algunos de ellos, como dije el otro día, con una trayectoria democrática probada y representantes desde la primera etapa de justicia democrática, me refiero a fundamentalmente a Margarita Robles, y entonces creo que inevitablemente, a pesar de todo, va a haber algún tipo de condena administrativa o de algún tipo sobre Garzón. Pero ahora viene la segunda parte. ¿Qué es lo que veo yo? ¿Qué es lo que creo que se está montando y van a utilizar a la izquierda del PSOE y a los movimientos sociales? Yo creo que está ocurriendo otra vez lo que ocurrió en la época de Félix González. Se está poniendo el altar para que Garzón sea otro hombre providencial. Es decir, para que Garzón salte a la política en las próximas elecciones, quizá en las autonómicas, a lo mejor en las nacionales, como representante de una izquierda genérica, pero en las filas del PSOE. Ajá. Entonces nos vamos a encontrar con una situación de absoluta perplejidad. Nos vamos a encontrar con la situación de que la izquierda social va a alimentar y va a apoyar la campaña electoral de un juez que fue defendido por esta izquierda social por, digamos, el tema interpuesto de la memoria histórica, cuando posiblemente este juez pida la excedencia, para repetir un poco lo que hizo ya en los tiempos de Felipe González, que se presentó, como todo el mundo sabe, por número 2 por Madrid, y para luego volver a la judicatura cuando salió mal la cosa, y vamos a encontrarnos con que estamos aupando, están aupando a un juez que se va a presentar al final por las listas del PSOE, apoyándole fundamentalmente por esa supuesta persecución que a este juez se le hace con el tema de memoria histórica, ignorando las otras cuestiones por las cuales está también en estos momentos observado por lupa por el Poder Judicial, cuando lo más probable, sin ninguna duda, es que si esto que yo creo se produce, se va a presentar por las filas del Partido Socialista, que es precisamente el que ha hecho una memoria histórica que no permitía mucho más ir allí que lo que ha hecho en principio Garzón.
¿Y el PSOE tú crees que no has carmentado ya con ese tema, Rafa?
No, en absoluto, hay otro PSOE ahora.
Ajá.
Ahora hay otro PSOE, Zapatero, es más, Zapatero es antifilipista, digamos. Sabemos que en este momento Felipe González y su gente quiere mover la silla a Zapatero. Ajá. Y entonces esto sería una hábil maniobra, objetivamente sería una hábil maniobra de Zapatero, recuperar a un señor que el país y que el público, es decir, que digamos el centro izquierda y la izquierda sociológica de este país lo está coronando como el único que se ha atrevido a enfrentarse a los jueces facha, al sistema corrupto, al PP, que ha levantado casos importantes, ahí está Gürtel, etcétera, etcétera, y entonces le está haciendo una enorme campaña. Es decir, teóricamente, esta persona, si diera el paso a la política en estas circunstancias, sería el mejor candidato que podía tener el PSOE, por ejemplo, para Madrid, que nunca consigue nada en Madrid. Y claro, conociendo la categoría oportunista de este juez, eso es posible, y yo creo que algo de eso hay en las conversaciones que seguro que ha tenido con un sector del PSOE. Y digo, se produciría la gran ironía de que en este caso habría sido coronado, habría sido puesto en esa dinámica, apoyado por la izquierda más allá del PSOE y sobre todo por la izquierda social, para finalmente ir como número uno posiblemente, o número dos, pero posiblemente número uno, si es el caso de la autonomía de Madrid, en unas listas del partido, precisamente, que con su acción de poco nivel ha puesto en marcha una memoria histórica que no sirve para los mínimos que demanda realmente una regeneración en ese terreno de este país. Digo, tengo la sospecha, quería decirlo hoy, porque me imagino que ahí tienen que estar algunas claves de esta de este gasto enorme, de esta campaña ya exagerada que se está haciendo, que llega, como tú bien has dicho, hasta el punto de que se haga un sondeo importante, que cuesta mucho dinero, para ver la opinión de la gente sobre el tema Garzón.
O sea que hay una operación Garzón en marcha, pero en un sentido y en otro. La que nos ha montado la derecha con una parte de los jueces y la que podría estar montando la izquierda para llevárselo a su...
Sí, hay en un sentido y otro. La primera está clara, está en los periódicos. La segunda es una intuición mía.
Es una intuición que ya habremos visto
confirmada. Creo que responde además a datos históricos, sí. Y me precio de conocer bastante bien el ambiente de los jueces Garzón.
Ah. Muy bien, Rafa, lo dejamos aquí.
Perfecto.
Pues un abrazo y salud.
Salud.
Aquí el vaivén de Rafael Cid.